Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Rescatistas continúan su labor entre los escombros del Hotel Saratoga, donde murieron al menos 44 personas.
La dama de blanco Aymara Nieto cumplió su condena en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Las Tunas.
Condenan apenas de hasta 9 años de cárcel a 5 manifestantes del 11 de julio en Santiago de Cuba. Un sexto acusado fue liberado con una multa.
Los Estados Unidos exige la liberación de los presos políticos cubanos.
Asegura la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que se han cometido asesinatos extrajudiciales a gran escala en Ucrania.
El presidente y la primera ministra de Finlandia apoyan el ingreso de la OTAN. Rusia dice que la adhesión sería una amenaza.
La ONG venezolana informa que las denuncias de tortura se han duplicado este año.
Y en Nicaragua el gobierno promueve una iniciativa de ley para eliminar los clubes sociales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía. Es jueves 12 de mayo del 2022 y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Bruno Tokers
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de información.
El hallazgo de otro cuerpo el miércoles por la noche bajo los escombros del Hotel Saratoga elevó la cifra de víctimas mortales por la explosión a 44 según informes oficiales.
Del casi centenar de heridos, 4 se encuentran en estado crítico y 1 grave. 16 permanecen hospitalizados y al menos una persona se mantiene desaparecida.
El coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que los rescatistas se mantendrán en la zona del desastre mientras las autoridades de La Habana aseguraron que emplean mini cargadores para extraer escombros del sótano del hotel colapsado parcialmente el 6 de mayo. Los informes oficiales destacan que un escape de gas sería probablemente el motivo de la explosión.
Y la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, permanece en prisión a pesar de haber terminado su condena. Ivette Pacheco preparó este informe.
Más de 2 meses cumple la presa política Aymara Nieto Muñoz en celda de castigo en la prisión de mujeres ubicada en Manatí, provincia Las Tunas. Las autoridades alegan que la mantienen aislada del resto de la población penal por un intento de fuga, algo que su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, califica como otra patraña del régimen cubano.
Aymara todavía se encuentra en celda de castigo, pero no lo han dicho todavía tiempo que debe comenzar el fecha. Según dicen ellos, intento de fuga. Otra patraña más inventan ellos. Desde el 25 de febrero hay más de 50 cerca de tortura.
Boris Reñí pudo visitarla la pasada semana. Hasta esa prisión, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside la familia, llevó también a sus 2 hijas menores de edad.
Tienen una celda alejada de la población del penal, en condiciones infrahumanas, donde Aymara dice que hay criaderos a denunciar, ¿no? De ratones, de carácter, de esa serie de cosas.
Aymara tuvo también suspendidas las llamadas telefónicas tras denunciar por esa vía violaciones que se cometen dentro del penal.
Sí, las llamadas telefónicas habían suspendido por 2 meses, pero se cumplió 9 meses y ya habían llamado por 2 veces a la semana.
Según Ismael Boris, el día 4 de mayo, Aymara Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños. Ahora espera por un proceso de apelación iniciado por su familia a una condena de 5 años y 4 meses de privación de libertad tras ser imputada en febrero de un delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, acusada de liderar una una protesta el 9 de marzo de 2020 en la cárcel Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde se encontraba recluida en ese momento.
Ya le bajó un papel que es la constancia de que el MAS se encuentra ahora esperando una nueva sanción, que él resolvió el tribunal 5 años y 4 meses, estamos esperando que llegue a tracción.
Según la sentencia, Nieto Muñoz, de 43 años, le proporcionó a otra de las acusadas una fosforera para que prendiera fuego a los colchones, algo que fue negado por las implicadas en el suceso durante el juicio en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, según ha señalado Boris Reñí. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
5 manifestantes del 11 de julio en Santiago de Cuba fueron condenados el miércoles a sanciones de hasta 9 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales y un sexto acusado fue puesto en libertad con una multa, dijeron fuentes familiares.
Ibrahim Ariel González Jodelín, Ronald Luis González Ramos, ambos de 22 años de edad, recibieron una sentencia de 9 años de prisión. Joel Tor Caballero, de 34 años, y Fran Ernesto Murlot Speak, de 29 años, fueron condenados a 5 años de cárcel. Hidalberto Fondén Roma, de 24 años de edad, fue liberado con una multa de 3.000 pesos.
Los acusados, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales cuando se realizó el juicio en diciembre, enfrentaron cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos, Justicia 11J y el Centro de Asesoría Legal Cubalex afirman que al menos 1.442 personas fueron detenidas por las protestas y 756 siguen tras las rejas.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre realizará juicio de apelación a varios condenados por las manifestaciones del 11 de julio en el barrio habanero de La Guinera. Tomás Cardoso informa.
Este viernes en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre se realizará el juicio de apelación de varios participantes en las protestas populares del 11J del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo en la capital. Entre los que serán llevados ante el tribunal se encuentran 3 hermanos presos desde el 14 de julio, quienes ya fueron enjuiciados por el presunto delito de sedición en juicio celebrado en esa sala judicial en enero del presente año, donde fueron ratificadas las peticiones fiscales y la sentencia firme las entregó el Tribunal Provincial de La Habana durante el mes de marzo. Se trata de Emilioslan Román, sentenciado a 7 años de prisión, y Yosney Emilio Román y Magyani Yosney Román, ambos con 12 años de cárcel. Informa su padre, Emilio Román Matos.
Emilioslan cumplió los 18 años en prisión y está joven en accidente. Y se siente bien de salud, pero siempre me dice que cuando por fin llega la apelación, que por fin si lo van a poner a estudiar o lo van a soltar, que van a hacer con ellos. Jornel cumplió los 26 años en prisión. Cuando lo cogieron el 14 tenía 25 años. Está en el combinado del este. Magyani está en prisión de Mujeres de Occidente en el Guatao también, con una sanción de 12 años. Tiene 24 años. Los 3 están bien de salud. Están desesperados, están locos por salir ya. Ellos esperan que le vayan la sanción, porque son demasiados años que le han echado a ellos. Por los delitos de sedición, desórdenes públicos le pusieron atentados. Y ahora mismo vengo de casi unos amistades míos ahí. Ya tiene 3 hijos presos también. Y el viernes tienen juicio también. Somos los 4 los que apelamos.
Y el padre de los 3 jóvenes que irán a juicio de apelación alertó además que el abogado que tiene contratado le informó que los familiares no podrán entrar a la sala del tribunal.
Me enteré que no podíamos, nosotros los padres, los familiares, no podíamos estar en el juicio de apelación. Afuera esperar a ver el abogado, que es el único que puede entrar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La familia del opositor José Díaz Silva denuncia su confinamiento por 7 días en una celda de castigo en la prisión combinado del Este en La Habana. Su esposa, Lourdes Esquivel, se presentó el miércoles en el centro penitenciario para entrevistarse con un oficial con el propósito de conocer la fecha de su próxima visita familiar.
No me dijo por qué fue castigado, solamente que se presentó ahí en la puerta de la galera esa de él, un teniente coronel, y le preguntó que si tenía alguna preocupación, y Silva le dijo eso, hace 7 días. Que no me sacan al sol, ni 7 días que me dejan llamar por teléfono. Y entonces le dijo al guardia, sácalo al sol y dale el teléfono. Entonces ahora salí del combinado, me entrevistó Kindelán, uno de los que quiso darle golpe aquel día que Silva no quiso quitarse la ropa para salir a la visita aquella de 30 minutos. Entonces me dijo que aún no tienen programada la visita, pero debe de ser del 18 al 21. Y el medicamento no le dejaron pasar nada. Le llevé un pomo de Centro, le llevé ibuprofeno, le llevé meclicine, que es para la cervical. Dice que no. Allí dijo la enfermera a todo el mundo que estaba con sus medicamentos, que no estaban recibiendo medicamentos, solo los que tenían en su historia clínica, los que tienen una enfermedad, el medicamento que tenga indicado, ellos dicen que hay, y que si lo necesitan ellos se lo dan. Eso es mentira, no hay nada.
Y la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, Samantha Power, también ha hecho referencia a los presos políticos y exigió otra vez al régimen de La Habana la libertad inmediata de todos los presos en la isla.
La alta funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para destacar que la cúpula comunista de Cuba secuestró a más de 1,000 personas en todo el territorio en el lapso de un año, mencionando especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro, Michael Osorbo y Miguel Manuel Otero Alcántara, así como al dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El mensaje de Power estuvo acompañada de la etiqueta "presos por qué" utilizada por las autoridades estadounidenses para exigir a la dictadura la libertad de todos los presos políticos.
La organización de escritores PEN Internacional se unió a la campaña mundial para denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado a la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera Toranzo.
A través de su cuenta de Twitter, la prestigiosa Asociación Mundial de Escritores indicó que investiga el caso de la periodista acosada y hostigada por las autoridades cubanas en represalia por su trabajo periodístico en la isla.
Asimismo, añadió en su publicación que PEN condena estas agresiones y exige que cesen las amenazas en contra de Cintia de la Cantera Toranzo.
Y 3 años después de la marcha por los derechos del colectivo LGBTIQ del 11 de mayo del año 2019 en Cuba, aún queda mucho camino por andar. Yolanda Huerga tiene el reporte.
La marcha independiente de la comunidad LGBTIQ en La Habana el 11 de mayo de 2019 marcó uno de los primeros momentos en que la sociedad civil cubana tomó las calles para reclamar sus derechos.
Lo relevante de la marcha del 11 de mayo de hace 3 años, que la comunidad LGBTI demostró que podía convocar, que podía ser autónoma,
indicó la periodista independiente María Matienzo.
Otro saldo negativo es que hay un profundo sentimiento homofóbico de quienes estuvieron ahí para reprimir. De hecho, las personas más reprimidas fueron las personas que no pertenecen a la comunidad LGBTI, pero que sí están a favor de los derechos de esta comunidad, que sí son aliadas y acompañantes, digamos, a esta lucha de derechos que no parece tener fin nunca.
Desde aquel 11 de mayo de 2019, no han sido muchos los avances reivindicativos para las personas LGBTI.
De la fecha acá no ha habido todavía, digamos, un avance más de derechos a la comunidad LGTBI. Hay un código de las familias dando vueltas y de allá a acá quizás un hotel, pero eso no es un beneficio, eso no es una ganancia para la comunidad LGTBI.
Debido a la tragedia del Hotel Saratoga, el régimen canceló nuevamente la conga oficial contra la homofobia en un año considerado decisivo por el colectivo para discutir temas como la aprobación de una ley de identidad de género y de un código de familias más inclusivo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Lázaro Domínguez ya se encuentra con nosotros y ahora hay un fresquito en estos días. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, pero el fresquecito se va. Ariane, saluda a Bruno y también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, los vientos del norte que nos han estado afectando tendrán un giro al nordeste a partir de esta tarde sobre la Florida y Cuba, provocando un ligero aumento de las temperaturas a partir de la tarde de mañana viernes. con el consecuente incremento en la humedad y las probabilidades de lluvias. Para Cuba, entonces, tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Repito, las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje estará en el litoral norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 15 minutos, como siempre a esta hora, vamos a noticias de Ucrania.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró hoy que se cometieron asesinatos extrajudiciales en gran escala en Ucrania desde que comenzó la invasión de Moscú. Entre tanto, la justicia de Ucrania anunció el primer juicio a un soldado ruso por crímenes de guerra. Jorge Orellana informa.
En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos dedicada a Ucrania, la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo que los residentes de Mariupol han sufrido horrores inimaginables y que se estima que allí los muertos civiles se elevan a miles. Las víctimas principales han sido empleados públicos, periodistas, activistas y soldados retirados, dijo Bachelet en declaraciones captadas por la agencia AFP.
The scale of unlawful killings, including indicia of summary execution in areas to the north of Kiev.
La magnitud de los homicidios ilegítimos, incluidos los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev, es impactante.
I'm shocked at the scale of the destruction and the numerous violations of international human rights law and international humanitarian law that have reportedly been committed in the city.
Estoy conmocionada por la escalada de la destrucción y las numerosas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
including attacks against civilians and civilian objects.
Se han cometido demasiados horrores en Mariupol, incluidos ataques contra civiles y bienes de carácter civil. En la misma sesión y en un enlace por videoconferencia, la viceministra de Exteriores de Ucrania, Emin Zaparova, también anunció que llevará a cabo su primer juicio por crímenes de guerra por la invasión rusa. La oficina del fiscal general dijo que Vadim Shishimarin, un militar ruso de 21 años, está acusado de matar a un civil desarmado de 62 años. Cuando huía con otros cuatro soldados en un automóvil robado, Shishimarin se enfrentará a una posible cadena perpetua si es declarado culpable. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Finlandia y Suecia se preparan para iniciar el proceso de adhesión a la OTAN. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la alianza está dispuesta a integrar a Finlandia de forma rápida si solicita su ingreso, después de que los dirigentes de ese país hayan dado su apoyo a entrar en la organización en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Acojo con satisfacción la declaración conjunta del presidente finlandés y de la primera ministra, indicó Stoltenberg en un mensaje a la prensa, en el que destacó que las puertas de la Alianza Atlántica están abiertas. El presidente y la primera ministra de Finlandia, Sauli Niinistö y Sanna Marin, respectivamente, han anunciado su apoyo a entrar urgentemente a la OTAN tras concluir el proceso parlamentario con el que las fuerzas políticas han cerrado filas sobre el eventual ingreso. Para nosotros, unirnos a la OTAN no está dirigido contra nadie.
Would like to maximize our security in way or another.
Queremos maximizar nuestra seguridad en un camino u otro mientras pensamos ser miembros de la OTAN. Esto no es un juego. Si Finlandia incrementa su seguridad, no será en detrimento de nadie, dijo el presidente. Rusia amenazó a Finlandia con medidas de respuesta técnico-militar tras su decisión de ingresar de manera inminente en la OTAN, que a juicio de Moscú pone en peligro la estabilidad y seguridad en el norte de Europa. Preguntaron al presidente finlandés si la adhesión a la OTAN podría verse como una provocación hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y este respondió:
Well, if that would be the case that we...
Bueno, si se diera el caso de que nos unamos, mi respuesta sería:
You caused this. Look at the mirror.
Usted causó esto. Mírese al espejo.
Rusia
ha demostrado que no respeta el derecho internacional, no respeta las normas que ella misma ha aplicado antes. No respeta ninguna de las obligaciones que tiene cada país. Por eso estamos discutiendo la posibilidad de entrar a la OTAN, dijo la primera ministra Sanna Marin. Finlandia y Suecia anuncian su decisión sobre la adhesión a la OTAN el domingo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:20, nos vamos a más informaciones.
Un incremento de un 148% de víctimas de tortura, reporta la ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En su informe anual presentado este miércoles, la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, reflejó que a pesar de las denuncias de organismos internacionales, los casos de tortura a manos del régimen de Nicolás Maduro casi se duplicaron en Venezuela con relación a 2021, según explicó Lisset González, coordinadora de investigación de la organización.
En el derecho a la integridad personal se logró registrar durante 2021 241 presuntas víctimas de torturas a nivel nacional.
PROVEA reseñó también que policías y militares fueron responsables de la muerte de 1.414 personas. Su coordinador, Rafael Uzcategui, dijo que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional evitan con su actuación mayores agresiones por parte del régimen.
El trabajo de estos organismos en la actualidad son el principal muro de contención contra el autoritarismo. Lamentablemente, la sociedad venezolana no tiene mecanismos de intermediación con las autoridades, de incidencia con las autoridades, y es precisamente esta actuación cercana de algunos organismos que se contiene la pulsión por el abuso de poder de las autoridades.
La organización no gubernamental contabilizó además un total de 71.186 denuncias de personas que fueron víctimas de violación de derechos humanos en hospitales públicos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La sociedad civil de Venezuela alerta sobre el riesgo que enfrentan decenas de organizaciones no gubernamentales de modo similar a las que fueron ilegalizadas en Nicaragua. Carolina Alcalde informa.
La base de la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, asegura que el avance de la legislación es un acto de represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para que quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales.
Uzcategui advierte sobre las implicaciones negativas para los ciudadanos que, en medio de la emergencia humanitaria compleja, se benefician de las organizaciones que han asumido funciones del Estado.
Toda esa ayuda, el apoyo, se encuentra ahora en riesgo. Entonces, sí, para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo, y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y, además, invisibilizar, silenciar a las voces críticas.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, agrega que las organizaciones no gubernamentales podrían verse sometidas a medidas que imposibilitarían su labor en el país.
O incluso los donantes podrían decir que en esas condiciones no van a seguir proporcionando la ayuda. Eso sería muy peligroso.
El año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria, una normativa que especialistas consideran inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, el gobierno de Nicaragua promueve un proyecto de ley para eliminar a los clubes sociales. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas que pretende que 5 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil alegando que realizan actividades comerciales. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa, Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca. El abogado y opositor Eliseo Núñez Jesús Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan.
Esta es una venganza tonta del gobierno. No le encuentro otra razón de ser, porque con todas las reformas tributarias ya lo que las asociaciones ya eran mínimas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, argumentó que fue necesario identificar aquellas instituciones que tienen personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero cuya actividad económica es un acto comercial, y añadió que no son compatibles con la naturaleza de la nueva definición de organismos sin fines de lucro que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, Eliseo Núñez, quien también fue diputado ante la Asamblea Nacional, considera que la medida del Poder Legislativo es ilegal debido a que las leyes deben tener un carácter general y no particular.
Hicieron una ley que incluso desde el punto de vista de técnica legislativa es errónea, una ley específica. Las leyes son de carácter general, no de carácter específico. Y esto.
El artículo primero de la iniciativa establece la cancelación de las personerías jurídicas de las 5 asociaciones sin fines de lucro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El candidato izquierdista del Pacto Histórico, Gustavo Petro, mantiene el liderazgo en las preferencias para la elección presidencial en Colombia, casi doblando a su más inmediato rival, el centro derechista Federico Gutiérrez, así reveló una encuesta de la firma Yanjas.
Petro, quien perteneció a la antigua guerrilla del M-19 y fue alcalde de Bogotá entre los años 2012 y 2015, alcanzó un 40% de la intención de voto en el sondeo, en tanto que Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, marcó un 21%.
Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva tendría una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre el mandatario Jair Bolsonaro si las elecciones en octubre terminan en una segunda vuelta entre ambos, y mostró así una nueva encuesta de opinión.
Sin embargo, Bolsonaro ganó terreno en la aprobación de su gobierno, aumentando más de 4 puntos porcentuales a alrededor del 30% según el sondeo de MDA.
El resultado apoya una tendencia reciente de varias encuestas que muestran que la posición de Bolsonaro ha mejorado entre los votantes a medida que su gobierno aumenta el gasto en programas sociales.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, y el diputado o eurodiputado español Leopoldo López Gil pidieron firmeza de la Unión Europea frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser aliados de Rusia en la guerra contra Ucrania.
Charanzova publicó en Twitter la carta que ambos eurodiputados enviaron al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en la que piden que condene a los regímenes de La Habana, Managua y Caracas.
La política checa y su colega de España abogan por posiciones firmes, coherentes y unísonas del bloque ante estos países que han expresado su apoyo a Rusia y ofrecido a Moscú espacio para maniobrar en la región.
Nos vamos a la arena internacional. Corea del Norte lanzó hoy, a modo de prueba, lo que el Estado Mayor Conjunto Surcoreano consideró como 3 misiles balísticos de corto alcance al Mar del Japón o Mar del Este.
El ejército de Corea del Sur detectó 3 misiles balísticos de corto alcance disparados por Corea del Norte desde el área de Sunam en Pyongyang hacia el Mar del Este. Alrededor de las 6:29 minutos pasado meridiano, explicó el bando militar en un comunicado.
Precisamente Corea del Norte reconoce el primer brote del COVID-19 y decreta un confinamiento nacional. Los detalles los tiene la agencia de noticias AFP.
Corea del Norte reconoce primer brote de COVID-19 y decreta confinamiento nacional. El líder norcoreano Kim Jong-un convocó una reunión de emergencia de su buró político y anunció el despliegue de un sistema de control del virus de emergencia máxima para eliminar la raíz en el menor tiempo posible. Hasta ahora, la empobrecida nación con armamento nuclear no había admitido ningún caso de coronavirus y había impuesto desde comienzos de 2020 un estricto bloqueo con el exterior que hundió su economía y el comercio. Según indicó la agencia de prensa oficial, Nacional. Las muestras tomadas de varios pacientes enfermos con fiebre en Pyongyang el domingo eran consistentes con la altamente contagiosa variante Omicron del coronavirus. Los expertos creen que Corea del Norte no ha vacunado a ninguno de sus 25 millones de habitantes tras haber rechazado las ofertas de dosis de la Organización Mundial de la Salud, China y Rusia. Los analistas consideran que el deficiente sistema de salud del aislado país experimentaría dificultades para hacer frente a un gran brote de COVID-19.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones, por supuesto, a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Está usted en sintonía con el informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener las consideraciones que nos llegan desde la isla con respecto a los acuerdos y desacuerdos en torno a la Cumbre de las Américas. También tendremos informaciones que dijo el opositor cubano Guillermo Fariñas a su llegada a la isla, la situación en que se encuentra el rapero y activista Omar Mena en Santa Clara. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día, también los deportes con Pepe Lacayo y más informaciones. El equipo continúa acompañándole y está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocres.
Y Ariane González. Vamos a Noticias de Cuba.
Mientras continúan los acuerdos y desacuerdos en torno a la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima reunión Cumbre de las Américas, actores de la sociedad civil de Cuba analizan el tema. Nuestro colega Amado Gil recogió varias opiniones.
Varios presidentes latinoamericanos se han referido e incluso han tomado posición sobre la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, pautada para el próximo mes de junio en Estados Unidos. Quizás el más relevante fue el que primero tomó posición sobre el asunto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que condicionó su participación personal a la no exclusión de estos tres países donde no existe democracia. Sin embargo, en Cuba, el análisis va por otro camino y lo plantea desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Porque no se trata de invitar al gobierno, se trata de invitar al país. Y yo me pregunto cómo hubiera reaccionado la autoridad cubana si el gobierno de Estados Unidos, y todavía tiene tiempo de hacerlo, invita a los gobernantes cubanos, pero también tiene la prerrogativa de invitar a los representantes de la sociedad civil y grupos de oposición. Y yo voy a ver con qué cara van a decir que Berta Soler está regulada y no puede ir, que Luis Manuel Otero Alcántara no puede ir porque está preso, que el otro no puede ir porque está regulado. Ah, entonces, si Estados Unidos tendría todo el derecho del mundo a decir, no, si tú no dejas salir de tu país a la gente que yo invito, tú tampoco puedes venir. Entonces, ese es un apunto, realmente es una discusión tremenda, ¿no?
El periodista y activista Boris González Arena es otro de los cubanos a los que se les prohíbe la salida del país. El gobierno le llama regulados.
En este momento no podría ir nadie de la sociedad civil cubana, hay que decirlo, porque muchos están presos y otros muchos estamos bloqueados de salir del país. Yo hace un mes fui a ver si se mantenía la prohibición que tenía desde el 2019 y ahí está íntegra. Entonces, por supuesto, que si no puede ir el país, ¿cómo van a ir sus mandamases?
Estados Unidos, anfitrión de la cumbre, no ha cursado oficialmente las invitaciones, aunque funcionarios sí se han referido a que es muy poco probable que las dictaduras latinoamericanas sean invitadas.
A mí me encantaría ver a estos señores, a Daniel Ortega, a Maduro y a Díaz-Canel, enfrentándose a la confrontación de países democráticos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, criticó el miércoles la posibilidad de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no sean invitados a la Cumbre de las Américas. Castro escribió en su cuenta de Twitter que si no asisten todas las naciones, no es Cumbre de las Américas.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó también el miércoles en la misma red social que si se excluyera a países americanos, no sería una reunión Cumbre de las Américas plena y no participaría en la reunión.
El martes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había dicho que no asistiría a la cumbre si Washington excluye algunos países de la región.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que no se tomaron o no se ha tomado una decisión final sobre quién será invitado y aún no se han emitido las invitaciones.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el pasado 2 de mayo en una entrevista con el canal colombiano NTN 24 que Cuba, Nicaragua y Venezuela no representan la Carta Democrática y por lo tanto no espera su presencia en la cumbre.
El programa Demo AMLAT contesta a Andrés Manuel López Obrador que la verdadera resistencia heroica es la de la ciudadanía cubana ante sus represores. Yolanda Huerga informa.
El programa Demo AMLAT de la organización Transparencia Electoral refutó en un comunicado las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que al retornar a su país de su visita a La Habana, anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitadas.
López Obrador relativiza las violaciones de los derechos humanos que ocurren en estos tres países.
Dijo Jesús Delgado, coordinador de la iniciativa.
Insistimos, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas deben ser denunciadas. Es hora de que los presidentes de América Latina abandonen su política de doble rasero con las dictaduras.
En comentarios recientes, López Obrador preguntó sobre la potestad para juzgar como matones y torturadores a Ortega, Díaz-Canel y Maduro.
Hay que responderle a López Obrador que tenemos documentos especializados de distintas organizaciones de la sociedad civil y de organismos especializados en derechos humanos que registran y documentan las distintas y reiteradas violaciones a los derechos humanos en esos tres países.
Asimismo, el mandatario mexicano expresó que Cuba se debería declarar como patrimonio de la humanidad por su arrogancia de ser libre. Es una resistencia heroica, dijo. En ese sentido, respondió Demo AMLAT en un comunicado que habría que aclarar que la resistencia heroica la hacen quienes levantan su voz contra la dictadura. Por ejemplo, los manifestantes del 11J, miles de ellos detenidos, incluidos menores de edad, y decenas juzgados con condenas ejemplarizantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue puesto en libertad el miércoles después de ser interrogado durante varias horas por la seguridad del Estado.
Fariñas, de retorno a La Habana de un viaje por Europa y los Estados Unidos, aseguró en Facebook que se trató de un interrogatorio coaccionante y que el castigo será no poder volver a salir de su ciudad, Santa Clara.
El ganador del premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia denunció que la policía política le criticó haber intentado influir para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitara a Cuba a la reunión Cumbre de las Américas.
De acuerdo con Fariñas, los agentes creen que el opositor tuvo que ver con la coordinación de distintas generaciones del exilio cubano y con el involucramiento de empresarios en actividades prodemocráticas en la isla.
En Santa Clara, el rapero y activista Omar Mena dijo a Radio Martín que su vivienda amaneció hoy vigilada por agentes de la policía política.
Me desperté en la mañana y salí a comprar algunas cosas, ¿no? Y estaban ahí. Entonces realmente se enteraron que siempre usan los mismos agentes para este tipo de trabajo. Y a uno básicamente como que independientemente de la pinta, ¿no? los va conociendo y sabe quiénes son. Y ya cuando salí estaban ahí, y igual a donde quiera que voy me caen atrás igual. Ahora mismo me acerqué y le pregunté qué pasaba y dice que ellos no me han molestado, que es su trabajo, que están ahí. Este es mi trabajo, a ti nadie te ha molestado. Estaba comiéndose un pan duro eso de la bodega y un refresco malo, parece que es poco, por supuesto.
Omar Mena, conocido como El Analista, comenzó su carrera en la música hace más de una década. El rapero contestatario se unió a la lucha contra el decreto 349 que limita la libertad de expresión artística y a la campaña por la excarcelación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Cuba reportó esta semana, por tercer día consecutivo, un aumento en los casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del miércoles 11 de mayo, da cuenta de 110 nuevos contagios en comparación con 96 y 53 reportados los dos días anteriores, con dos decesos respectivamente.
Durante la última jornada, las autoridades cubanas no reportaron fallecidos, por lo que se mantiene la cifra de 8.529 muertes acumuladas desde que se anunciara el inicio de la pandemia en marzo del 2020.
Un total de 2.090 pacientes se encontraban ingresados, 1.615 eran sospechosos de estar contagiados, 18 en vigilancia, 457 casos confirmados activos y de ellos 447 con evolución clínica estable. 10 pacientes se encuentran en terapias intensivas, 2 en carácter crítico y 8 graves.
Camagüey con 23 reportó el mayor número de casos nuevos de coronavirus, seguida por La Habana con 13, Mayabeque e Isla de la Juventud con 10 respectivamente y Artemisa con 9 positivos al COVID-19. Doce con 40 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Un gusto, como siempre, estar aquí. Buenas tardes, Bruno. Bueno, independientemente que llevamos acá en Martín Noticias el pulseo de la realidad nacional, debemos reconocer que, pues, ya, de alguna manera, la Oficina por Primera Vez Nacional de Estadística e Información de Cuba, la ONEI, está ayudando a descifrar el estado que hay con el desabastecimiento de alimentos en Cuba. Acaban de publicar, y va a ser análisis de Cuba al Día hoy, el reporte anual del sector agropecuario cubano correspondiente al año 2021. Lo publicaron con casi 6 meses de atraso, yeah, pero publicado está. La historia es la siguiente. Los parámetros agropecuarios en cuanto a producción, desde carne de cerdo hasta legumbres, frijoles, arroz, leche, boniato, calabaza, lo que sea, correspondiente al año 2021 con relación al 2020, hay un decrecimiento en todas estas producciones que he dicho, aproximadamente entre un 30 y un 35%. Wow. Eso te demuestra lo que venimos diciendo, que Cuba está rumbo a una hambruna, hay una situación de alimentación crítica. Y vamos a hablar con expertos qué significa esto cuando el gobierno lo que hace es seguir cerrando y no le da la oportunidad a los campesinos, a los contrapropistas, de que abran sus producciones porque son hostigados. Ese es un tema. También hoy acaba de concluir hoy el juicio contra Bruce Nelvis, el juicio de apelación.
Sí.
En 10 de octubre. Contra Bruce Nelvis, Adrián Cabrera Gutiérrez quedó listo para entregar el documento en 30 días. No se sabe qué decisión es la sentencia, pero desde ayer han iniciado los juicios masivamente, como dijimos hoy en el noticiero, contra todos los manifestantes, que son más de 200, de La Guinera y de 10 de octubre, los juicios de sentencia a quienes decidieron apelar. Eso también lo vamos a hablar en el programa. Y el tema también de la situación de el aumento de los apagones continúa, sobre todo en el interior del país. Con la única excepción de la capital cubana, los apagones siguen siendo masivos y prolongados por varias horas.
Así es. Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Piensa en el futuro, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:43, más informaciones.
Las sanciones de los Estados Unidos y de las naciones aliadas contra Rusia están mostrando sus efectos, según afirmara una alta funcionaria del gobierno del presidente Joe Biden. Yoconda Tapia informa.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia están mostrando sus efectos y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destacó que la prohibición de venta de semiconductores y otra tecnología a Rusia tiene un fuerte impacto en la capacidad de los rusos para continuar fabricando equipos militares, provocando incluso el cierre de algunas de sus fábricas y el despido temporal de sus empleados. En una audiencia realizada el miércoles en el Senado, la secretaria Raimondo dijo que Estados Unidos encabezó una coalición de otros 37 países en la alineación de los controles de exportación y destacó que el enfoque fue negarle a Rusia tecnología que paralizaría su capacidad de continuar una operación militar. Dos instalaciones de fabricación de tanques han cerrado y gran parte de los fabricantes han despedido a los trabajadores y han cerrado. Y entonces, el punto es que estamos teniendo un efecto muy serio. Lo que tenemos que hacer para continuar con esto es hacer cumplir la ley, dijo. Raimondo sostuvo que las exportaciones de tecnología de Estados Unidos a Rusia se redujeron casi un 70% desde fines de febrero. Y en otro frente informativo, la Comisión Europea dijo hoy que el anuncio de Ucrania sobre la suspensión del flujo de gas a través de un punto de tránsito que lleva combustible ruso a Europa no presenta un problema de suministro de gas. Un portavoz de la Comisión dijo textualmente, si bien estos desarrollos pueden tener un impacto en parte del tránsito de gas a la Unión Europea, no generan ningún problema inmediato de seguridad de suministro para el bloque. Y agregó que la incapacidad de Ucrania para operar la estación compresora de gas de Novoskop fue el resultado de acciones de Rusia. Ucrania ha sido un socio de tránsito confiable durante años, dijo el portavoz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos insistió ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU endurecer las sanciones contra el gobierno de Corea del Norte tras sus últimos ensayos con misiles, pero se encontró nuevamente con la negativa de Rusia y China. La delegación rusa subrayó que las sanciones y la presión no van a solucionar la situación en la península coreana.
La parte china dijo que Estados Unidos debe tomar medidas concretas para responder a las legítimas preocupaciones de Corea del Norte y crear las condiciones para una pronta vuelta al diálogo.
La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield insistió en que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de responder con medidas a los ensayos con misiles norcoreanos que violan varias resoluciones aprobadas por el propio órgano.
Los Estados Unidos lanzó esta semana una campaña informativa que trata de frenar el tráfico humano y la ha centrado en los traficantes, quienes usan sus ardides para aprovecharse de los migrantes que tratan de llegar al país de manera irregular desde Honduras, Guatemala y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica o Triángulo de la Muerte.
Los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables y emprender un viaje peligroso que a menudo termina con su expulsión del país o en la muerte.
Actualmente, las autoridades federales de inmigración de los Estados Unidos detienen diariamente a unos 7.000 migrantes cuando tratan de cruzar la frontera desde México, pero el gobierno considera que esa cantidad pudiera alcanzar los 18.000 diarios después de que expire el título 42 que permite la rápida deportación de migrantes desde la frontera.
Precisamente en México, decenas de migrantes de varias nacionalidades protestan para exigir una visa humanitaria. Jorge Orellana informa.
Más de 100 migrantes protestaron el miércoles frente a una estación de inmigración en la ciudad sureña de Oaxaca, exigiendo visas humanitarias que les permitan moverse por el país de manera segura y continuar su viaje a Estados Unidos. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, cubanos y venezolanos, denunciaron que llegaron a Oaxaca el martes desde Tapachula, en la frontera sur de México, luego de ser trasladados por funcionarios migratorios, quienes les habían asegurado que les otorgarían visas humanitarias. Así dijo el nicaragüense David Salazar a Reuters.
Que el día de ayer nos trajeron desde Tapachula hasta estas instalaciones diciéndonos que nos iban a agilizar el proceso de nuestra visa migratoria para seguir nuestro camino. ¿Qué pasó hoy en la mañana? Nos quitaron nuestros celulares, nos quitaron nuestra cita de Comar y nos están diciendo ahora que vamos a esperar 20 días. Que nos van a quitar y que vamos a estar encerrados como presos.
Otro de los migrantes que también estaban en la protesta, del Salvador, Raúl Hernández, dijo a Reuters.
Dijeron que nos iban a ayudar en el Tapachula y ahora todavía nos tienen presos, nos quitaron los teléfonos, no nos podemos comunicar, necesitamos ayuda.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha instado a las autoridades migratorias a acelerar los procesos para ayudar a cerca de 2.000 migrantes en la frontera sur a obtener documentos para regularizar su estadía en México o permitirles transitar por el país sin ser detenidos. Según la ley mexicana, los migrantes deben permanecer en el estado donde solicitaron asilo hasta que resuelvan sus casos, un proceso que puede demorar meses o tal vez años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones extragubernamentales de derechos humanos en El Salvador piden que el Estado aclare la muerte de reos del régimen de excepción en distintas cárceles del país. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que fallecieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción que está vigente por segundo mes consecutivo. Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen hermetismo en torno a los casos que han sido documentados con datos que publicó la prensa de El Salvador, y según la jefa jurídica anticorrupción de la organización Cristosal, Ruth López, es responsabilidad del Estado aclarar las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario.
Para que investigue y, por supuesto, se deduzcan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas.
Según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias que realizó el personal de medicina legal revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos, y hay unos 4 fallecimientos que se debieron a enfermedades crónicas que padecían los reclusos. El régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa, y según la jefa jurídica de Cristosal, Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados.
Ese juez está procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas.
Voceros de la oficina de prensa de la Dirección de Centros Penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario y de la fiscalía están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28.000 personas que han sido capturadas acusadas de tener vínculos con estructuras criminales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:52, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución por amplia mayoría estableciendo una investigación sobre las denuncias de abusos por parte de las tropas rusas en partes de Ucrania que antes estaban bajo su control.
Helsinki, el presidente y la primera ministra de Finlandia se pronunciaron hoy a favor de solicitar el ingreso del país en la OTAN, allanando el camino a la expansión de la alianza militar en plena guerra de Rusia en Ucrania.
Jerusalén, la periodista palestina Shirin Abu Akleh, muerta el miércoles de un disparo en la cabeza mientras cubría una redada del ejército israelí en el norte de la Cisjordania ocupada, recibió este jueves un funeral de Estado en Ramallah, al que asistió el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco destaca la aportación histórica de los migrantes y refugiados a las sociedades en el mensaje publicado hoy para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Washington, los científicos ofrecieron este jueves el primer vistazo a lo que denominaron como un gigante amable que acecha en el centro de nuestra Vía Láctea, develando una imagen de un agujero negro supermasivo que devora cualquier materia que se encuentre dentro de su gigantesca atracción gravitacional.
Con 53 minutos, vamos a las noticias de los deportes, como aprendo yo, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos cuatro series en el baloncesto profesional de la NBA en la postemporada, y las cuatro están muy emocionantes. Las cuatro, 3-2 en este momento, claro. Esta noche dos equipos podrían clasificar a las semifinales dependiendo lo que hagan. Por ejemplo, en Miami Heat, si gana de visita en Filadelfia, esta noche avanzaría a la semifinal y eliminaría a los 76ers. Y también los Soles de Phoenix podrían hacerle lo mismo a los Mavericks de Dallas, pero para eso tienen que ganar de visita esta noche para poder clasificar. Y ya sé por qué Juan Pendaz está un poquito apagado hoy. Los Celtics de Boston, por alguna razón desconocida, tenían prácticamente la victoria casi asegurada anoche. Dejaron escapar, ¿cuánto fue? 12 puntos en los últimos, en el último minuto y medio del partido.
Por eso estaba triste.
Perdieron por 3 punticos. Giannis Antetokounmpo, el griego, metió 40 tantos en la jornada. Y los Bucks de Milwaukee, que a propósito son los actuales campeones nacionales, no es cualquier equipo, derrotaron a los Celtics en Boston por 3 puntos. Jason Tatum metió 34 para los Celtics, no está mal, pero Giannis metió 40 y se lució. Fue el jugador más valioso del partido, claro. Ahora Boston se ve obligado a ganar en Milwaukee mañana por la noche solamente para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría en Boston si logran sobrevivir mañana por la noche. Mientras que los guerreros de Golden State también dejaron escapar la oportunidad de sellar de una vez por todas su pasaporte a las semifinales. Perdieron contra los Grizzlies de Memphis y fue por paliza 134-95. Así que el mismo cuento, mañana por la noche, ahora Golden State podría de una vez por todas clasificar. Pero más importante para el Miami Heat, una victoria en Filadelfia de visita y sería el primer semifinalista del torneo nacional.
Elena sí está feliz.
Sí, contenta. Así que ella va a ver el partido esta noche. Ya hablé con ella y también Tomás Cardoso. Felicidades al Inter de Milán. Ganó la Copa Italiana en el Estadio Olímpico de Roma, derrotando a la Juventus de Turín 4-2 en tiempo suplementario. Así que el Inter de Milán por ahora tiene por lo menos asegurado un cupo en la Europa League, pero ellos quieren la Champions League. Y está, yo creo que lo van a lograr si terminan entre los primeros cuatro de la liga italiana, y lo van a lograr de tal manera. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche, bueno, esta madrugada en realidad, porque el partido terminó casi a la una de la madrugada, Tampa Bay Rays derrotaron a los Angelinos en California 4-2. Hubo 3 cubanos en ese partido. Yandy Díaz impulsó carrera para el equipo tampeño, oficialmente de 4-0 con un boleto negociado. Su promedio es 263 y Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0. Por los Angelinos, Raisel Iglesias lanzó un inning, pero no figuró en la decisión. Hasta aquí los deportes, nos vemos a las 5.
¿En Radio Martí?
En Radio Martí.
Y vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guion de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Todd Rundgren King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. 2005, Coldplay alcanza el puesto número 3 en la cartelera de canciones pop para adultos y el 5 en la lista de canciones alternativas de la revista Billboard con el tema Speed of Sound. La canción, que ha sido descargada más de 1,000,000,000 de veces, viene incluida en el tercer álbum de estudio de la agrupación X and Y. La Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores reconoció al tema Speed of Sound como canción del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 59, repasamos algunos titulares. Rescatistas continúan su labor entre los escombros del Hotel Saratoga, donde murieron al menos 44 personas.
La dama de blanco Aymara Nieto cumplió su condena en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Las Tunas.
Asegura la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que se han cometido asesinatos extrajudiciales a gran escala en Ucrania.
El presidente y la primera ministra de Finlandia apoyan el ingreso a la OTAN. Rusia dice que la adhesión sería una amenaza.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.